El siguiente programa es de entretenimiento con elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Escuche este y todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, directo a tu CPU, con la mayor información sobre el acontecer latinoamericano. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Música, comentarios, entrevistas, noticias y el deporte rey.
¡Qué bien la hizo Vargas! ¡Aquí se le bate! ¡Mira el español, el español!
El fútbol y mucho más. Directo a tu CPU con la producción de Jorge Carrión y Eleazar González por Radio Sensación 830 AM. Somos tu radio.
Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Directo a tu CPU. En la dirección general, Matías Pedrosa. En la programación, Armando Rendón, Wilfredo Murillo nos dirige desde los controles. Y ante los micrófonos, el licenciado Jorge Carrión y quien les habla, Eleazar González. A nombre de Distribuidora Reaño, compañía anónima, el mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación, consumibles y artículos de oficina. Estamos en Sabana Grande, Avenida Casanova, Centro Comercial Galerías Palacio Joyero, nivel 1, locales 21 y 22. Y el teléfono el de Sabana Grande es el 762-6576. Las mejores marcas del mercado en Distribuidora Reaño. Restaurante Casa Bermeo, la mejor comida española e internacional. Puente Nauqua, Puente República, La Candelaria. Restaurante Casa Bermeo, donde beber y comer es un placer. También de Distribuidora Café Marcial, a la salida de la estación Bellas Artes. Y recordamos que el consulado de Perú está llamando a todos los amigos peruanos que asistan al próximo evento de elecciones a la presidencia de la República del Perú, donde se seleccionará al próximo presidente de esa nación hermana. Y la pauta, todo está señalado para el domingo 10 de abril, aquí mismo en Chacao. Ya dirá los detalles el licenciado Jorge Carrión. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Eleazar. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo a tu CPU. Los saluda Jorge Carrión Rubio, número 26778, con licencia para matar el aburrimiento a esta hora de la tarde. Y como decía aquí Eleazar, pues tenemos la información del Colegio María Auxiliadora, Cuarta Avenida de Altamira, Transversal 7, municipio Chacao, el lugar de votación en Caracas para los peruanos el próximo 10 de abril, el próximo domingo. En Valencia, Estado Carabobo, Colegio Juan 23, calle San Enrique, número 8570, urbanización El Trigal, centro frente a la Casa del Gobernador. Bien fácil, allá en Valencia, Estado Carabobo. San Cristóbal, Estado Táchira, Escuela Básica Nacional La Concordia, prolongación Quinta Avenida Francisco García de Evia, entre calle 5 y 6, Parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, frente a heladería Max Cream, va la cuña gratis de Max Cream en San Cristóbal, Estado Táchira. Maracaibo, Estado Zulia, Parroquia San Alfonso María de Ligorio, Avenida 27 con calle 70, número 6970, sector Santa María, frente al Colegio Particular Santa Ángela en Maracaibo. Barquisimeto, Estado Lara, Ateneo de Barquisimeto, carrera 17 y calle 23, frente a la Plaza Lara. En Pampatare, Estado Nueva Esparta, Club Mampatare, calle San Martín, sin número, transversal al CENIAT, detrás de la Iglesia Cristo del Buen Vecino. Esto es en Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Bien, y hoy tenemos un invitado especial, nuestro embajador aquí en Caracas, embajador del Perú, Mario López Chávarri, quien ha tenido la diligencia de acercarse a nuestros estudios para hablar del proceso electoral peruano, que como sabemos, la próxima semana a esta hora, pues ya estaremos en los prolegómenos de lo que va a ser el día domingo, domingo 10, donde se va a elegir no solamente a presidente, al nuevo presidente de la República, sino también a congresistas, representantes ante el Parlamento Andino. Es decir, tenemos varias opciones de votación, hasta tres oportunidades de elegir. Y de esto pues vamos a conversarles con el excelentísimo embajador del Perú, Mario López Chávez. Sus saludos, embajador.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Eleazar. Encantado de estar en su programa. Y sobre todo dirigirme a los radioescuchas, especialmente a mis compatriotas, los peruanos residentes en Venezuela. En estos momentos en que el Perú en su conjunto pues se prepara a una nueva fiesta electoral, bien lo ha dicho Jorge al inicio del programa, estamos desarrollando también aquí en Venezuela esta jornada electoral el próximo domingo 10 de abril en 7 localidades. Yo quisiera añadir una más ahí a la mencionada por Jorge al inicio, porque también estamos adicionalmente con los escuchas que nos siguen en Aruba, ¿no?
Ah, en Aruba, ajá.
En Aruba también.
Por las redes sociales.
Por las redes sociales nos van a seguir, estoy seguro.
Ajá.
Así que
¿cuál es la dirección en Aruba, si la sabe?
No la tengo aquí, pero si no lo vamos a colocar en la red.
Ajá.
Y también tenemos en Puerto Ordaz, ¿no?
Uh-huh.
Alrededor del consulado nuestro en Puerto Ordaz se está desarrollando ahí las coordinaciones para realizar elecciones del Perú. Es un gran esfuerzo de los dos consulados, tanto el Consulado General del Perú en Caracas como el Consulado General del Perú en Puerto Ordaz, quienes han llevado y llevan todas las coordinaciones para esta jornada electoral. 33.000 votantes en Venezuela, uh-huh, en 105 mesas que serán instaladas el domingo 10 de abril, y eventualmente, en caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia alcance la mayoría, es decir, el 50% más uno, pues tendremos una nueva jornada electoral para elegir presidente el 5 de junio, el domingo 5 de junio.
Eso sería la segunda vuelta, ¿no?
La segunda vuelta. Mientras tanto, pues votaremos también para elegir 130 congresistas y 5 representantes al Parlamento Andino. En total, más de 22 millones, cerca de 23 millones de electores, tanto en el Perú como en el exterior. En el exterior son cerca de 900 mil los que estaremos todos participando en esta fiesta electoral.
Okay. Bueno, la gente pide que dialoguemos algunos temas que son bastante difíciles de tocar así someramente, pero como el embajador fuera del aire nos dijo que no había problema, podíamos hablar con la suficiencia del caso, pues voy a leer lo que escribe un periodista muy conocido y seguramente que el embajador va a saber de quién estoy hablando. Él dice textualmente: no haber sancionado a Keiko Fujimori es la mayor prueba del fraude de estas elecciones. La candidata de Fuerza Popular había violado la ley electoral tanto o más que César Acuña, desenfrenado por 2 entregas de dinero en las que ni siquiera estuvo presente. Y si el mafioso jurado electoral especial hubiese querido apegarse a la ley, Alan García tendría que haber estado afuera. Las autoridades partidarias que aprobaron la lánguida Alianza Popular habían caducado e incurrieron en usurpación de funciones. Pero claro, lo peor de la política tenía que ser favorecido por abogados que sirven a un sistema roído por la corrupción. Dijimos hace semanas que estas elecciones son ilegítimas. Lo dijimos cuando expulsaron al segundo de las encuestas. Ahora, con la anuencia mostrada respecto de Keiko Fujimori y Alan García, el fraude ha quedado en toda su magnitud al descubierto. Estas elecciones deben ser anuladas. Seguramente que usted sabe quién es el ácido que normalmente siempre a nivel de la prensa en el Perú pues es, desata un poco las pasiones bajas y altas. ¿Qué nos puede aclarar al respecto?
Jorge, yo en las últimas semanas he recibido unos comentarios y sobre todo preguntas de amigos venezolanos y peruanos respecto a qué sucede en este proceso electoral 2016. Y creo que la mayoría de los radioyentes conoce de esta nueva ley de partidos políticos que ha sido sancionada en el Congreso Nacional del Perú, tal vez con cierto retraso, ¿no? Porque es una ley que ha entrado en vigor a partir de este año en medio del proceso electoral. De tal manera que muchos de los partidos que iniciaron su campaña con anterioridad, pues se han visto entre sorprendidos, entre desconcertados y entre desinformados respecto a la extensión de esta nueva norma sobre partidos políticos. Y claro, al Jurado Nacional de Elecciones le ha tocado en el Perú poner en práctica la norma y sancionar, en algunos casos positivo o negativamente, a los partidos participantes en este proceso electoral. Yo quisiera ahí reiterar y resaltar de que el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha venido llevando a cabo es una práctica ajustada al derecho y a la normativa, y que no necesariamente los partidos han estado bien informados de la extensión y de las limitaciones, sobre todo, tal vez ahí creo que deberíamos precisar de las limitaciones, de las nuevas limitaciones que la ley del partido establece a las agrupaciones en el ejercicio de su accionar electoral.
Así que eso infiere de que ahí estarían exentos de culpa los partidos políticos.
No, los partidos políticos tienen que conocer la norma. Solamente señalo que tal vez no fue sancionada esa ley en un momento oportuno. Debió haber sido antes de iniciarse el proceso electoral, o eventualmente tener un accionar a partir del siguiente proceso electoral. Pero bueno, la norma está dada, hay que cumplirlo, los partidos tienen que cumplirlo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que cumplir con su labor, y creo que todos estamos pues pendientes de este proceso electoral se lleve de la mejor manera posible.
Ajá. En medio de esto, pues hay comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, como por ejemplo aquí tenemos uno, el que es de Enrique Sánchez, ¿no? Enrique Sánchez utiliza una palabra un poco fuerte, la vamos a cambiar por revienta, ¿no? Algo así, revienta tener que ir por obligación, más que por convicción, dice él. Yo en realidad no votaría por ninguno de los candidatos actuales. En esta aseveración hay que explicar un poco que en el Perú el voto es obligatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿podría explicarnos eso? Porque la convicción está de por medio, uh-huh, ¿no? En esta argumentación. Y hay mucha gente que de verdad, por convicción, ante lo que usted acaba de decir, pues se siente un poquito como que desconcertado, ¿no? Muchos incluso se quedaron sin su candidato, que hasta hace poco, pues el muchacho este Guzmán era su candidato. Entonces, ¿cómo explicar esto, ¿no? Primero, que el voto es obligatorio. Luego, esa convicción, ¿cómo recuperarla?
Efectivamente, Jorge, en el Perú el voto es obligatorio, como en muchos otros países. El peruano se ha acostumbrado a votar, y no solamente siente, creo, la obligatoriedad, sino la responsabilidad de asistir al acto electoral. Yo quiero añadir que el voto no es obligatorio para los peruanos que se encuentran en el exterior, es decir, que se han registrado en el padrón electoral en el exterior. Es obligatorio, sí, para los miembros de mesa, asistir y presentarse. Tal manera que, y más allá de eso, el peruano también en el exterior ha asumido que cada 5 años el acto electoral es también una fiesta electoral. Nosotros nos estamos preparando para una participación importante en estos 7 u 8, si consideramos también Aruba, centros electorales en Venezuela, e incluso hay preguntas de todo tipo, si es que va a estar el vendedor de comida peruana en los alrededores de los colegios electorales, si van a estar, es decir, el peruano asume una cierta obligación, pero creo que con responsabilidad y con ánimo de participar en un proceso electoral que es importante para el destino de nuestro país.
Ajá, cuando usted asevera de que en el Perú el voto es obligatorio, hay que explicarle a nuestros oyentes que no se trata de una dictadura donde están obligados a ir a votar, sino que tienen una multa. El que no va tiene que pagar una multa por no haber ido a votar. ¿Me explica cuánto es la multa?
Sí, hay que entender que en tanto que es obligatorio, el que no asiste a votar recibe una multa que es fijada por el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a las unidades tributarias, y que en el caso de los miembros de mesa es siempre mayor que el votante o el ciudadano peruano que no asiste a votar. Yo creo que, reitero, lo de la obligatoriedad es un tema que ha estado en discusión también alrededor de esta ley de partidos políticos. Creo que el legislador peruano ha visto por conveniente mantenerla, ¿no?, como una obligatoriedad para los electores en el Perú. Pero más allá de eso, yo considero que nuestros compatriotas se encuentran siempre animados a asistir a esta fiesta electoral. Con convicción o no, frente a sus candidatos, es, como decíamos hace unos minutos, una situación diferente a los anteriores procesos, ya que hay una nueva normativa mucho más severa para disponer la permanencia o no de los candidatos si es que cometen alguna de las faltas previstas en la nueva ley de partidos políticos. Pero más allá de eso, creo que hay un interés de todos de participar.
Ok. Voy a preguntarle algo más y luego hacemos una pausa con el recordarles a nuestros oyentes los lugares de votación a cargo de Eleazar. Pero la pregunta sería, a propósito de lo que acaba de mencionar, este tipo de variable inédita a nivel electoral, creo que a nivel mundial. Por ejemplo, se ha detectado el regalo de licor y hojas de coca en un candidato al Congreso. El Jurado Electoral Especial de Huancayo decidió excluir al candidato al Congreso del partido de PPK, Mauricio Vila Bejarano, por violar el artículo 42 por ley de organizaciones políticas, que prohíbe el ofrecimiento de entrega de situaciones como dádivas durante la campaña, ¿no? Entonces, este tipo de variables son las que la gente por aquí todavía no las entiende, pero hay que explicarlas, ¿no?, para que se comprenda bien esta variable, hasta qué punto puede estar jugando un papel o un modelo a repetir quizás en otras elecciones, o simplemente va a ser un borrón y cuenta nueva.
No creo, Jorge. Yo creo que esta es una norma que ha considerado precisamente en el artículo que mencionas un interés de que todos los partidos participen bajo reglas similares. Es decir, lo que queremos es que los partidos no puedan aprovecharse de los recursos que pudieran tener para asegurarse votos. Yo creo que los partidos políticos tienen que actuar bajo reglas iguales, bajo condiciones iguales, y participar con sus plataformas, con sus programas, de la mejor manera posible, y conquistar al electorado justamente con sus propuestas y no con otro tipo de acciones. Así que bajo esa actitud, yo creo que estamos todos interesados en que gane el mejor.
Así es, Eleazar.
El Consulado General del Perú en Caracas les recuerda a la comunidad peruana residente en su jurisdicción que el domingo 10 de abril se realizarán las elecciones generales para la elección a la presidencia de la República, vicepresidencia, así como a los congresistas de la República y de los representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Aquí en Caracas, la elección, los peruanos residentes en el país deberán asistir al Estado Miranda, Colegio María Auxiliadora, Cuarta Avenida de Altamira, Transversal 7, municipio Chacao, aquí en Caracas. Comercial Distribuidora Reaño, compañía anónima, el mejor servicio de entrega a destino de suministros de computación, consumibles y artículos de oficina de las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Casanova, Centro Comercial Galerías Palacio Joyero, nivel 1, locales 21 y 22, Sabana Grande, Urbanización Bellomonte. Teléfono de Sabana Grande 762-1913 y 761-8025. Restaurante Casa Bermeo, lo mejor de la comida española e internacional. Les invita a degustar de los platillos más deliciosos en esta especialidad. Y les recuerda que tenemos por cada bebida un delicioso pasapalo de la casa. Restaurante Casa Bermeo, Puente Anaucua, Puente República, La Candelaria, el placer del buen comer.
Próximamente lo estarán ahí el cónsul y el embajador, ¿no? Vamos
a invitarlos a Casa Bermeo. Cuando tengan la oportunidad.
Gracias por la invitación.
Estaremos invitándolos en la fecha que escojamos.
Una noche de música, ellos, una noche de música, puede ser.
Señor. Y claro, con el ambiente peruano que vamos a preparar.
Claro, ¿no? Vamos a preparar.
Con la música peruana. Así que Restaurante Casa Bermeo les invita también para esta noche a disfrutar de ese show musical. Distribuidora Café Marcial a la salida de la Estación Bellas Artes, y también tenemos la Barbería Octavios en el Hotel Alba Caracas. En la Barbería Octavio, con el servicio exclusivo para el caballero elegante. Ha llegado el cónsul, el excelentísimo cónsul del Perú en Venezuela, el señor Gonzalo Voto Bernales, a los estudios, que también se integra a la conversación y la entrevista que continúa con Jorge Carrión.
Bien, como dice Eleazar, pues tenemos la presencia del excelentísimo cónsul del Perú en Venezuela, Gonzalo Voto Bernales Gatica, que ya lo hemos tenido en Radio Venezuela también, para que nos diga la dirección que quedó por ahí en Aruba, ¿no?
En Aruba, en Puerto Ordaz.
Y Puerto Ordaz. Por favor, nos faltó en la lista que dimos hace breves momentos la dirección exacta de votación de los peruanos en Aruba y en Puerto Ordaz.
Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Y sobre todo saludar a la comunidad peruana que está escuchándonos en este instante, a poco más de una semana de las elecciones, que debe motivarnos a todos los peruanos a participar activamente, sobre todo a los miembros de mesa. Quería solo reseñar algo, que era que el Consulado General del Perú en Caracas está organizando las elecciones aquí en Caracas y en otras 6 ciudades. Y está el Consulado General de Perú en Puerto Ordaz, que tiene 2 locales de votación, uno en Puerto Ordaz y el otro en Barcelona. El Consulado General de Perú en Caracas va a realizar elecciones, se habrá dicho ya, en Valencia, aparte de Caracas, en Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Margarita, San Cristóbal y más allá de Venezuela, en Aruba, para cubrir las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. En cuanto a los locales, creo que ya se han mencionado, pero el de Aruba va a ser The Orangestad Ballroom, que es muy conocido allá, The Orangestad, que es la capital de Aruba, Ballroom. Y los locales de Puerto Ordaz y Barcelona se los voy a tener en unos minutos, eso me quedó en confirmármelo.
Okay, para darles por las redes sociales puede ser, cónsul, en todo caso, si no logramos.
Sí, quería dar una primicia también, perdón. Ajá. Nosotros hemos estado difundiendo por todos los medios, prensa, radial, como les consta, página web, etcétera, lo de las elecciones. Pero quería puntualizar que a partir de esta semana nos hemos ya metido en lo que son las redes sociales y hemos creado una página en Facebook que se llama Consulado General del Perú en Caracas, y ahí estamos mencionando todo lo relativo a las elecciones y otros temas adicionalmente. Entonces los invito a participar también, ya tiene más de 1700 visitas.
Uh-huh. En el corto tiempo que tiene.
Sí, okay. En pocos días.
En la parte preliminar del cónsul me interesa su experiencia. Por ejemplo, acá él ha estado en Atlanta como cónsul, en Israel, en Ecuador, en Portugal, en Costa Rica. Ahora que está en Venezuela, ¿qué variables puede estar notando? ¿Qué diferente? O tal vez alguna particularidad, ya que usted domina la parte exterior, la votación en el exterior.
Sí. Bueno, en realidad es un reto, porque es la primera vez que yo tengo una comunidad tan grande. y distribuida a lo largo de un país así tan vasto, ¿no? He tenido yo comunidades más pequeñas, he sido cónsul general efectivamente en Quito, pero aquí realmente es muy, muy grande y son 33.000 electores en el país, de una comunidad estimada en más de 100.000 peruanos. Entonces esto es un reto, por eso es que estamos teniendo elecciones en varias ciudades, para no tener que hacer que la gente se desplace hasta Caracas para poder ayudar de cierta forma, ¿no? Entonces en realidad necesitamos un equipo de gente más grande, en fin, es más complicado, pero bueno, estamos sobreponiéndonos a todos los desafíos, saliendo adelante con esto, esperando que la gente participe, acuda masivamente, porque no se trata de una elección más, se trata de tres procesos electorales en uno, para presidentes, congresistas y parlamento andino, y es cada cinco años, lo cual también es la gente aquí está vinculada con el Perú, y una forma de vincularse es justamente a través de las elecciones, porque eso es sentir un compromiso con el Perú y estar identificado con el futuro de nuestro país. Entonces, sobre todo los miembros de mesa, por favor, revisar en la página web del consulado www.compercaracas.com o si no en la ompe.gob.pe, con su número de mesa, con su número de DNI, van a saber si es que son miembro de mesa y conocer el local de votación.
Okay, una pregunta que puede ser respondida tanto por el cónsul como por el embajador, ¿no? Porque tiene implicancias políticas para el caso del embajador y tiene implicancias directamente relacionadas con el Jurado Nacional de Elecciones para el caso del cónsul. El APRAS tiene problemas, ¿no? y graves, porque de no pasar el 7% perderá su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tengo el dato de 7, bueno, ustedes no se aclaran ahorita. Y luego, esto puede significar que para los próximos años podrían estar ausentes de la política nacional. Imagínense un partido histórico como el APRA, ¿no? Desde el punto de vista político, la respuesta, desde el punto de vista electoral, la respuesta, por favor, consular. Político en el caso del embajador, ¿no?
Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente, no solamente el APRA, cualquier otro partido tendría esa situación.
Pero por las estadísticas, si es que por las encuestas, ¿no?
No alcanza ese porcentaje. Nosotros tenemos entendido que es el 5%, ¿no? Que es la, digamos, la valla, ¿no? Electoral. Ahora, sin duda, para nosotros es importante que la mayoría de los partidos políticos, los tradicionales, los nuevos partidos, las alianzas electorales, pues participen en las justas, en cualquier proceso. Así que siempre tenderemos a que los peruanos organizadamente a través de los partidos políticos y agrupaciones electorales pues participen en esta fiesta. Yo reitero lo señalado anteriormente en cuanto a que los peruanos siempre estamos convencidos de que la mejor manera de participar en la vida política del Perú es a través de los partidos políticos y de los procesos electorales. Así que habrá que ver los resultados del próximo domingo 10 y eventualmente el 5 de junio para conocer cuáles son esos partidos que justamente han podido llevar a cabo un buen proceso y conseguir los apoyos requeridos.
Ajá. También, aparte de que nos dé su opinión el cónsul, sería bueno que nos dé el dato de lo que va a significar el contrapunteo del día de mañana entre, por ejemplo, algunos que ya se tienen en el contrapunteo son Popi Olivera versus Alan García Pérez. PPK estará enfrentando a Gregorio Santos, y esto lo digo en tono de deportivo, porque la gente lo toma así en las redes sociales, son bastante agresivos, ¿no?
Disculpa, sí. Jorge, vamos, nos están pidiendo la identificación de la emisora, sí. Vendrá con un tema para refrescar todo, sí, y no, pero me parece que el ambiente para las votaciones del próximo 10 de abril son como lo plantea el embajador. Hay un ambiente de fiesta, de cordialidad. Los peruanos con quienes hemos establecido alguna conversación, claro, se muestran alegres, confiados y también dispuestos a participar en estas elecciones, que va a ser todo un éxito aquí en Venezuela.
Así será.
Vamos a la identificación con un tema después para refrescar todo desde el punto de vista musical y volveremos.
Así es.
Este y todos los domingos, a las 8 de la mañana, una revista para usted.
Su cita radial dominical. Una revista para usted. Por aquí, por Sensación, 8:30 AM. Somos tu radio.
El siguiente mensaje es una transmisión gratuita y obligatoria, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Resorte.
Hace 17 años, junto al presidente Hugo Chávez, empezamos a tocar una melodía de esperanza. Un ritmo alegre que ha generado tanto bienestar para millones de familias venezolanas. Y solo nosotros podemos hacer que esta música siga sonando. Con apenas 17 años, tenemos mucho futuro por delante. Porque Venezuela no se detiene. Venezuela sigue pa'lante.
Gobierno Bolivariano.
Te invitamos a sincronizar Rumba y Son con las mejores orquestas y agrupaciones de la música bailable. Rumba y Son con la animación de José Luis Muñoz.
Tienen los cueros caballeros que la pachanga va a empezar.
Todos los domingos de 12 a 2 de la tarde, Rumba y Son por la señal alegre de Sensación. 8:30 AM, somos tu radio.
Transmite Radio Sensación 830 AM, ubicada en la Avenida Santiago de Chile de los Caobos, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela.
Déjame que te cuente, limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y de la reina. Déjame que te cuente, mi niña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece un sueño, el viejo puente del río y la alameda, las minas en el pelo y rosas en la cara airosa, caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba.
Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, ya el viento la lanzaba del puente a la alameda.
Después de la alameda, menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la brisa de la brisa del río y al viento la lanzaba de fuerte a la vera. De fuerte a la vera. De fuerte a la vera. De fuerte a la vera.
Lona y Puerto Paz.
Del puente a la Alameda.
Ajá.
El Chabuca Granda, ¿no? La autora de ese
vals.
Ese vals peruano tan conocido en todo el mundo. Bien, vamos a continuar con nuestro programa Directo a tu CPU y continúa la entrevista con Jorge Carrión.
Bien, gracias Eleazar. Continuamos con el cónsul que nos va a explicar un poco sobre este debate que se está planteando para el día de mañana desde el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones. Tal vez se tenga alguna información en detalle. Les decíamos algunas de las probables, los probables contrapunteos: Popi versus Alan, PPK versus Gregorio Santos. Gregorio Santos está encarcelado, él va a salir a través de videoconferencia. No es que le están dando libertad, por si acaso, para este debate. Miguel Hilario versus Keiko. La verdad que Miguel Hilario no lo tenemos tan identificado, ¿no? Desconocido. Parece que Keiko va a tenerlo un poco fácil. En el caso de Verónica Mendoza, va a ser versus Alejandro Toledo. Esto sí va a ser el capitalismo contra el antiimperio, ¿no? Tras la renuncia de Nano Guerra García de Solidaridad Nacional y Francisco Díez Canseco de Perú Nación, que era lo que se tenía previsto anteriormente. Bueno, consul, explíquenos un poco sobre la valla electoral, que es 5%, anteriormente la parte que estábamos conversando, y sobre este debate, y también algunas anotaciones que usted tiene ahí.
Sí, muchas gracias, Andrés. Lo que sí, yo quería referirme más que al tema político, el debate, que en realidad es algo que ya lo tendrán que escuchar mañana los oyentes aquí y reflexionar sobre ello, porque lo ideal sería que sea un voto realmente reflexivo el del día 10, es el tema, por ejemplo, el de la valla que se menciona, ¿no? Para que el partido, según la nueva ley de organizaciones políticas, para que un partido, una agrupación política pueda continuar vigencia, necesita pasar la valla del 5% de los votos válidos en esta elección, o en su defecto haber conseguido por lo menos 6 congresistas, por lo menos en 2 circunscripciones. Ahora bien, ustedes han notado, se ha advertido en los últimos días y semanas que algunos candidatos se han retirado o su partido los ha retirado. Entonces, algunos pudieran estarlo haciendo eso como una estrategia porque ven que si no van a pasar la valla, entonces es mejor retirarse a tiempo. Pero eso no lo pueden hacer permanentemente tampoco, porque según la ley también, si es que no participan en 2 procesos electorales consecutivos, entonces también queda fuera de registro y nuevamente se tendría que registrar la agrupación política. Entonces, es un tema de estrategia también aquí. Y a propósito de esto, yo quería decirles, comentarles, que ya nos ha llegado el material electoral aquí al consulado de Lima y vemos que las cédulas cuentan con todos los candidatos hasta el día martes de la semana antepasada, cuando se mandaron a imprimir. Vale decir que va a haber más candidatos en la cédula que el número de candidatos hábiles, que hasta ahora entiendo que son 10. Entonces, tenga mucho cuidado también las personas a la hora de votar y vean que no todos los que aparecen ahí son candidatos que siguen en la contienda. Algunas preguntas que me han estado haciendo últimamente y que creo que son de interés para los peruanos. No sé si me podría dar un minutito ya para referirme a ellos, porque creo que algunos tienen unas dudas sobre algunas cosas. Por ejemplo, me han preguntado si es voto electrónico, porque ahora se ha escuchado mucho el voto electrónico. El voto electrónico en realidad se ha introducido en Lima y Callao en poco más de 100 mesas, me parece, y no se ha difundido mucho en el Perú todavía, y en el exterior es todo el voto tradicional. Ya por si acaso se ha eliminado el uso de la tinta indeleble, entonces eso es un avance, ya no tiene que mancharse el dedo a la hora de votar. Otra cosa es que ahora uno ya no ubica su mesa por el número de grupo de votación o de ubigeo que aparece en el DNI. Ahora es por orden alfabético, les explico. Por ejemplo, en la mesa 1, por decir, van a estar desde el primer apellido con la letra A, por ejemplo, podría ser Abad, hasta Acosta. Y después de Acosta, la siguiente letra, hasta la otra más, sería la mesa 2. Entonces, ahora es por orden alfabético, por eso lo mejor sería que las personas vayan buscando su número de mesa en la OMPE o en la página del consulado, o en su defecto, al llegar al centro electoral, ahí van a poder encontrar un gran planillón o un cuadro con los números de mesa, pero ya distribuidos por orden alfabético. Ya no funciona lo del ubigeo ni el grupo de votación. También quería decir que, por favor, a las personas que están muy identificados con partidos políticos, abstenerse de todas formas ese día, el día 10, de acudir al centro de votación con propaganda política, con colores que alusivos o distintivos, etcétera, y mucho menos discutir opciones políticas dentro del centro de votación. Tampoco se va a dejar, se va a permitir el ingreso de personas que estén que hayan bebido, ¿no? Estado etílico. Y también, por último, quería informarles que en vista de la organización de las elecciones del día 10, el personal del consulado va a tener que trabajar arduamente en la preparación el día viernes 8, en la víspera, y también al día siguiente, porque el personal se está yendo a varias ciudades porque es el mismo personal del consulado del Perú el que está yendo a atender los centros electorales en otras ciudades. Por tanto, el día viernes 8 y el lunes 11 va a estar cerrado el consulado del Perú en Caracas.
Ok, bien, información de primera fuente, es el cónsul general del Perú en Caracas el que está hablando, Gonzalo Boto Bernales, y nos da este tipo de informaciones para que usted esté atento. Lo más importante, informarse el número de mesa a través de la OMPE o a través de la página del consulado, llegando al lugar de votación, es lo más directo para no perder tiempo y no andar un poco extraviado en el día de la votación. Tenemos también ya algunos escenarios de la segunda vuelta, hipotéticos. Y esto lo vamos a mencionar para ver si el embajador pues nos da alguna opinión al respecto. Un primer escenario, ya sabemos que Keiko está liderando las encuestas, ¿no? Okay. El primer escenario sería que si pasaran a la segunda vuelta Verónica Mendoza y Keiko, pues se prevé un 41,7% para Verónica Mendoza y Keiko obtendría 37,4% en segunda vuelta. Eso es un análisis que está haciendo. Voto en blanco o viciado, 16,4%. No sabe, no responde, 4,5%. Esta ficha técnica es de aproximadamente de 1.828 muestreo de personas a nivel nacional, urbano y rural. Si pasaran a la segunda vuelta PPK y Keiko, Keiko ganaría con 41%. PPK obtendría 37,8% y voto blanco viciado 17,6%. No sabe, no responde 3,6%. Si Keiko enfrentara a Barnechea, esta es otra probabilidad. Keiko obtendría 42,3%, Barnechea 34,9%. Si dentro de esto, pues ya sabemos que Keiko lidera las encuestas actualmente con 37,1%. PPK y Verónica Mendoza tienen 15,1% PPK y Verónica Mendoza 15%, o sea, empate técnico. Barnechea está en 10,1%. Esto es lo que se está manejando hasta el momento. No sé, ¿qué opina al respecto, embajador López Chávez?
Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, yo creo que esas son las encuestas que se han desarrollado en los últimos días. A la luz también de la situación de algunos candidatos que han renunciado o que han sido inhabilitados para continuar en el proceso. Yo quería señalar, como lo mencioné también al inicio, que esa segunda vuelta sería el domingo 5 de junio, siempre y cuando pues ninguno de los candidatos obtenga el más del 50% de los votos. Es solamente para la elección presidencial, ¿no? O la plancha presidencial. Yo creo que históricamente en el Perú la situación que se ha dado alrededor de los procesos electorales ha sido justamente el de ir a una segunda vuelta. El electorado peruano ha votado por lo general de manera cruzada, como se menciona, es decir, sin dar un voto absoluto a uno de los candidatos presidenciales, sino también dando un voto a alguna otra agrupación distinta en el caso del Parlamento o del Congreso. Creemos que en esta oportunidad no va a ser diferente. Vamos a tener casi seguro una segunda vuelta. Todo depende del electorado peruano. Y tendremos a alguno de esos dos candidatos que han obtenido la mayor votación en una segunda vuelta. Una segunda vuelta que también históricamente ha sido, como lo han denominado muchos de los políticos peruanos, una nueva elección. Es decir, muchas veces no ha valido el que se haya conseguido el primero o segundo puesto para señalar con anticipación quién va a ganar.
Y eso depende, embajador, del porcentaje que se adquiere en esa primera vuelta, que sea suficiente o no.
Ir a una segunda vuelta es porque no se ha obtenido más del 50%.
La mayoría.
No, la mayoría. Pero comienzan los dos candidatos a desarrollar una nueva estrategia electoral. Y las campañas se reactivan con miras a esa segunda vuelta.
Las uniones políticas.
De tal manera que puede darse este tipo de alianzas electorales. Ajá. O otro tipo de acciones que los candidatos consideren conveniente para poder obtener finalmente en segunda vuelta la victoria. Así que veremos a ver qué pasa este domingo 10. Y probablemente nos tendremos que preparar para el domingo 5 de junio en una eventual segunda vuelta.
Ajá. En el escenario del análisis de la Alianza del Pacífico, era una clave la parte económica a nivel de lo que planteaba Perú como miembro de la Alianza Pacífico. ¿Hasta qué punto podemos hablar de Keiko, de Verónica Mendoza, de PPK, de los que están liderando las encuestas, como que esto se mantendría o se vendría a pique de llegar a la presidencia uno de ellos?
Durante este proceso electoral se han mencionado algunos temas de agenda de política exterior. Uno de ellos ha sido efectivamente lo de la Alianza del Pacífico, y creo que la mayoría de los candidatos y sobre todo los que se encuentran liderando han coincidido en la necesidad de reforzar estos mecanismos de integración económica. Cualquiera sea el candidato que gane en primera o en segunda vuelta, estoy seguro que mantendrán el interés de reforzar y participar aún mejor como país en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ha dado resultados muy provechosos para el Perú y para el resto de sus socios. Y creo que la señal más clara ha sido el interés de 42 estados que actualmente participan como observadores. Teniendo claro que la Alianza del Pacífico es el mecanismo que mejor ha funcionado en los últimos años, donde se ha obtenido mejores logros, y no solamente en este libre intercambio de bienes y servicios, sino también de personas, con algunos programas dirigidos directamente a favorecer a nuestros conciudadanos. Finalmente, los beneficiarios, las personas, son el objetivo central de estos mecanismos, y entre México, Colombia, Perú y Chile pues estamos buscando un mejor bienestar de todos nuestros ciudadanos.
Ajá. Se informa de que Alan García pues ha sido impugnado por haber entregado cerveza y premios a electores durante evento Festialan, ¿no? Parece que celebró mucho Alan García. Esto implicaría la probabilidad de que sea sancionado, y por qué no, en vista de que las encuestas no lo están acompañando, podría ser una forma elegante de salirse de la competencia. ¿Qué nos puede mencionar el el cónsul, respecto a cuál es lo drástico, la sanción. Hace un momento leíamos la ley, el artículo 42, creo, pero usted lo domina más, explíquenos un poco.
Sí, bueno, en realidad no pretendo inmiscuirme en asuntos políticos, solamente
la ley.
Sí, solamente la ley, por eso. Sí, bueno, la ley es que la ley, ustedes han visto en las últimas semanas y han seguido muy de cerca porque ya hemos conversado anteriormente. La ley es nueva. La ley es nueva, entró en vigor este año.
¿Echa la ley, echa la trampa, no puede ser?
No sé. Ajá. Yo creo que más bien echa la ley. Hay que poder aplicarla y la están aplicando de una forma bastante estricta, ¿no? Y justamente como antes están acostumbrados los políticos a que siempre ha habido algún tipo pues de satisfacción material que se le da a la gente, en fin. Entonces han pensado que no tenía importancia, pero y aquí estamos hablando de, puede ser de cosas pequeñas, pero no se trata de cosas pequeñas o grandes. No tiene que ser un vehículo, puede ser efectivamente una caja de cervezas o lo que fuera. Pero si es que las últimas resoluciones del jurado establecen que hemos podido ver que si hay una entrega, si se puede demostrar fehacientemente que ha habido una entrega por parte de un candidato a la población de algo material, entonces están aplicándose severamente la ley. Y entonces yo creo que en estos momentos están viendo si es que hay mérito para otras tachas en este momento. Pero bueno, ya quedan pocos días y la verdad que no hay tampoco un criterio sobre cuál es el último día hasta el que se puede tachar a una persona y resolver sobre la inhabilitación de ella. Ese es uno de los cuestionamientos que le hacen al no sé, pero es justamente esto producto de la novedad de esta ley de agrupaciones, de organizaciones políticas. Entonces hay que estar pendiente en estos días para ver qué se decide.
Claro, tal vez los apristas se queden con las ganas de votar por el APRA acá en Caracas. Pues puede suceder. Bueno, no encontraron desbalance patrimonial para el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, en las cuentas de Alejandro Toledo, ¿no? De acuerdo al fiscal Peláez. Esto es algo grande, pero que al final lo tiene exento de culpa a Alejandro Toledo, por eso que no ha sido sancionado, ¿no? Y esto legalmente, si un fiscal lo dice, bueno, palabras mayores. Y lo de la caja de cerveza pues viene a ser algo diminutivo, pero al final, como dice el cónsul, pues no interesa la envergadura, la ley es la ley, ¿no? Puede ser por algo pequeño, puede ser por algo muy grande. Bien, ya para redondear la reunión preelectoral aquí en Sensación 830 AM, que a través de las redes sociales entre un momento va a seguir viéndose y seguramente a nivel internacional. Tenemos electores en todo el mundo, ¿no? Diríjase en general, no solamente a Caracas, sino a nivel internacional, bueno, a los peruanos en el exterior.
En vista de que esta radio llega a todo el mundo, entonces.
Por las redes sociales.
Sí, un saludo a toda la comunidad peruana, nuevamente. Recapitulando, ajá. El Perú tiene aproximadamente 23 millones de electores hábiles. Okay. El Perú, dentro y fuera del territorio peruano. Casi 900.000 electores fuera del territorio peruano, de los cuales casi 4%, eso es importante, para que vean la magnitud de los electores en Venezuela. Casi 4% de todos los electores en el mundo están en Venezuela, son 33.000. Tenemos repartidas 6 mesas electorales, corresponden al Consulado de Perú en Caracas y 2 de Puerto Ordaz, con lo cual son 8 mesas en total, centros electorales en el país, uno en Aruba. Quería recordarles que es el domingo 10, que visiten la página web del consulado, y recordarles las horas. Los miembros de mesa, es importante, por favor, nuevamente invoco a los miembros de mesa a participar, no solamente porque hay una multa que se cobra a los miembros de mesa que en el exterior no acuden, que es casi 200 soles, son 197.50 soles. No es por eso, sino porque es que cada peruano que siente una su patriotismo y está vinculado con el Perú, lo quiere demostrar de esta manera, participando en las elecciones, y qué mejor que permitiendo que se instale la mesa, porque si no van los miembros de mesa, no hay instalación de mesa y por tanto no pueden votar los electores. Entonces les invoco a todos a llegar muy temprano. Hasta las 7:30 de la mañana se espera que hayan llegado ya los miembros de mesa, porque a las 8 de la mañana se abren las puertas de los centros electorales para que ingresen los electores. La idea es que antes de las 8 de la mañana estén instaladas las mesas. Y desde las 8 de la mañana o de la hora en que se instalen las mesas, ya interrumpidamente se vota hasta que se cierra el centro electoral a las 4 de la tarde. No se va a admitir el ingreso a las personas que lleguen después. Los que estén dentro del centro electoral podrán hacer uso, podrán ejercer el derecho del voto. Y bueno, nada más, solamente quería recordarles eso, y por favor estar atentos en estos días, muy importante, miembros de mesa. Muchas gracias por la atención.
Ok, gracias, cónsul. En la despedida del embajador, por favor.
Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Eleazar, por la oportunidad que nos dan esta tarde para poder dirigirnos a todos nuestros compatriotas para que participen en esta fiesta electoral del próximo domingo 10. Yo también quisiera extender ese agradecimiento al gobierno bolivariano, al gobierno de Venezuela, que nos apoya con la seguridad del caso a través de la Policía Nacional Bolivariana, que va a estar presente en todos los locales para darnos las seguridades del caso, para que todos podamos participar en estas elecciones, y también a los gobiernos locales, ¿no? En el caso de Caracas, al gobierno local de Chacao, al municipio de Chacao, que también nos brindará esta oportunidad. Y con estas palabras de despedida, pues la invitación final a los compatriotas a que participen en el domingo 10 de abril en las elecciones generales del Perú. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacernos llegar a toda la comunidad peruana. Gracias.
Gracias por su sintonía. Todos a votar en las elecciones del próximo 10 de abril por las elecciones del Perú. A los ciudadanos, la invitación, los ciudadanos que residen en el país, a todos los peruanos en nuestra patria. A nombre de Distribuidora Reaño, Compañía Anónima, Restaurante Casa Bermeo, Barbería Octavios en el Hotel Alba Caracas y Distribuidora Café Marcial. Jorge Carrión y Eleazar González, tuvimos el placer de conversar y con los excelentísimos embajador de la República del Perú y el cónsul, los señores Mario Juvenal López Chavarri y Gonzalo Boto Bernales. Gracias por su sintonía y que pasen un feliz fin de semana.
El siguiente mensaje es una transmisión.